Después oí en el cielo como un gran ruido de muchedumbre inmensa que decía: Aleluya, la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha condenado a la gran ramera que corrompía la tierra con su prostitución y ha vengado en ella la sangre de sus siervos. Y por segunda vez dijeron: Aleluya, la humareda de la ramera se eleva por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono, diciendo: Amén, Aleluya. Y salió una voz del trono que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, pequeños y grandes. Y oí como el ruido de muchedumbre inmensa, y como el ruido de grandes aguas, y como el fragor de fuertes truenos. Y decía: Aleluya, porque ha establecido su reinado el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Con alegría y regocijo démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y a su esposa se le ha engalanado, y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Luego me dice: Escribe, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Pues bien, hermanos, esta lectura que acabo de leeros, que es del capítulo 19 del Apocalipsis, yo creo que nos suena y nos resuena a todos de una manera muy especial en el corazón cada vez que la escuchamos, ¿verdad? Y sobre todo cada vez que la cantamos. Porque cada vez que nosotros cantamos esa preciosa canción de las bodas del Cordero, lo que estamos entonando con nuestros labios, en nuestra boca, pero sobre todo lo que estamos entonando en nuestro corazón y desde nuestro corazón, son los últimos versículos de este texto. Dice el versículo 7, 8 y 9: Con alegría y regocijo démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha engalanado, y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Luego me dice: Escribe, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Y cuando nosotros cantamos las bodas del Cordero, voy a decir la letra, decimos: Me alegraré, me gozaré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino limpio, lino blanco y resplandeciente, para recibir al Rey. Pues ahora, cada vez que cantemos esta canción, acordaros que son palabras que están escritas en el Apocalipsis, que no es la letra de una canción que nos gusta mucho y que la podemos cantar pues con una unción especial, que yo creo que siempre que cantamos la boda del Cordero, el Señor nos ha regalado una unción especial a esta comunidad, pero que es palabra que está en el Apocalipsis. Y yo os confieso que verdaderamente cada vez que cantamos la boda del Cordero, algo pasa dentro de mí. ¿Os acordáis cuando hace unas semanas os hablaba de la alabanza, de la expresión corporal de la alabanza, como la alabanza íntegra de todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, que se sumergía en el gozo de su Señor? Y os decía que cuando entramos en esta alabanza, algo se rompe en nuestro interior. El Señor algo rompe, algo quebranta nuestro interior, para que sumergidos desde ahí podamos alabar con todo nuestro ser. Pues yo os confieso que cada vez que canto las bodas del Cordero, algo se rompe dentro de mí. Algo me sumerge en una alabanza profunda que no es mío, que es a veces como que no soy capaz de dominarlo. Y surge de mis labios y de mi boca, surge la alabanza, y surge de mi cuerpo, y me pongo a bailar, y me pongo a danzar. Y esto no solamente me ocurre a mí, porque os hablo desde mí, pero lo veo que ocurre en muchos, yo creo que casi en toda la comunidad. ¿Y sabéis por qué ocurre esto? Porque no lo creemos. Nos creemos que esta letra que cantamos, que es palabra del Apocalipsis, esta letra nos la creemos. Creemos que somos la esposa del novio. Creemos que la boda del Cordero se está celebrando, se ha celebrado ya con cada uno de nosotros. Yo me lo creo y creo que vosotros también os lo creéis. Por eso creo que cantamos con esa unción especial esta canción, porque nos sentimos la novia. Y nos sentimos la novia no por méritos propios. No es que nosotros nos hayamos atribuido algo, es que verdaderamente somos la novia. Y dicho así, pues puede parecer que digáis o que alguien diga, pues qué prepotente que se siente la novia. No, es que la novia del esposo es la Iglesia. Y como miembros de la Iglesia, desde el momento que somos bautizados, desde el momento que entramos a formar parte de la Iglesia, nosotros somos la esposa. Cada uno de nosotros podemos decir que somos la esposa. No es que nos hayamos apropiado de nada, es que se nos ha concedido ser la esposa como miembros de la Iglesia. Y se nos ha concedido no por méritos propios, no porque nosotros no lo hayamos ganado, sino se nos ha concedido por amor del Padre, por amor del Padre del novio, que nos hace hijos en su Hijo, y por medio de su Hijo nos hace esposa a cada uno de nosotros. Seáis hombre o seamos mujeres, nos hace su esposa, la esposa de su Hijo. Se realiza el esponsalicio, como dice el Padre Jesús Higueras, que le encanta tanto hablar de este tema. Se realizan los esponsorios. Es cierto que ahora, como diría nuestra querida Concepción Andreu, pues la boda es por poderes y la boda se consumará un día cuando nos encontremos cara a cara con el novio. Pero la boda ya está, ya se ha realizado. Somos la esposa, por poderes, pero somos la esposa. Y somos la esposa porque Él nos ha acogido, nos ha escogido. Y como canta la canción y como dice esta letra del Apocalipsis, se nos ha concedido vestirnos de lino fino. No es que nosotros seamos muy guapas, muy guapos, no es que nuestro ropaje, no es que lo que nosotros tengamos nos embellece. Que nos embellece es el novio, que es el que nos engalana con su ropa, con su preciosa sangre. Él es el que nos ha abierto las puertas para ser novios y novias, su novia. Él es el que nos ha comprado, es el que ha pagado a precio de sangre para nosotros ese derecho a considerarnos la esposa. Y ahora, yo cuando puedo comprender esto, todo cambia. Y cuando cantamos las bodas del Cordero, lo estamos sintiendo. Por eso nos podemos poner a bailar. Y no es la primera vez que lo hemos hecho. Hemos cantado esta canción danzando como una danza, girando, bailando con nuestro cuerpo, con nuestro ser. Ahora comprendéis por qué. Yo lo he comprendido pues porque el Señor me lo ha regalado, porque surgía de mí sin entenderlo. Pero cuando volví a leer esta lectura y cuando comprendí que esa letra que a mí tanto me gusta es que es algo que se me ha regalado, el sentirme la novia, no es algo que yo me atribuyera, sino que se me ha regalado, desde entonces ha cambiado para mí el concepto de esta canción. Y ¿por qué he empezado a leer esta lectura? Cuando Juan el domingo me dijo que a ver si podía hablar de algo, yo pues no sabía muy bien de lo que iba a hablar. Me hubiera gustado seguir hablando como una segunda parte de la alabanza como expresión corporal, más que una segunda parte, como una continuación. Porque hablamos y os hablé de la alabanza nuestra. Es cierto que nuestra alabanza es la que el Señor realiza dentro de cada uno de nosotros, que es el Espíritu Santo el que alaba. Pero me gustaría hablar de la alabanza que hace el novio, como expresión de la más alta alabanza, la que Él realiza en cada uno de nosotros, pero la que Él ha realizado con su muerte y con su resurrección. Y entonces me acordé que cuando os hablé me quedé con ganas de leer esta lectura. Era muy tarde, había hablado mucho, pero tenía ganas de leer esta lectura. Y si os acordáis, entonces, como expresión de la alabanza y expresión corporal de la alabanza, os hablé del Apocalipsis. Y podemos retomar un poquito lo que os dije del Apocalipsis para aquellos que no estabais. Si os acordáis, os decía que el Apocalipsis es un canto de alabanza. El vidente de Patmos, que es Juan, pues nos acercaba la vida de bienaventuranzas que ya se está disfrutando en el cielo con la vida litúrgica que nosotros ya teníamos aquí. Y había unos vasos comunicantes, la alabanza que ya se estaba haciendo delante del Cordero, cantando santo, 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 con la alabanza nuestra que se realizaba aquí en la tierra. Y os decía que para ello usaba una serie de símbolos, una serie de conceptos simbólicos. Hay unos diálogos litúrgicos al principio, que es de la asamblea que está en oración y el lector. Una asamblea que estaba escrita del Apocalipsis para una asamblea que estaba sufriendo, que estaba perseguida, como podemos ser hoy a lo mejor cualquiera de nosotros y nuestra propia Iglesia, que estamos en unos momentos difíciles. Pues estaba una asamblea orante y a esa asamblea es a la que se le dirigía estas lecturas, estas escrituras del Apocalipsis. Y os decía también que dentro de estos simbolismos pues había las siete bienaventuranzas, los tres ayes y los siete cánticos. Los cánticos que se estaban celebrando en el cielo, que él veía en visión que se estaban celebrando en el cielo, tenían una comunicación con los cánticos que se estaban celebrando en la tierra. Y hablaba de que hay siete cantos, ¿no? El primer canto, hay el quinto y el sexto que son monofonales y los demás son cantos antifonales, es decir, que es una comunidad la que canta. Había un primer canto que son los 24 ancianos, los cuatro vivientes, y que estaba cantando la gloria de Dios. El segundo canto se hacía en alabanza al Cordero. Y a estos 24 ancianos y los cuatro videntes, pues se unían la miríada de ángeles y toda la creación. Había posteriormente un tercer canto en el cual se unía una muchedumbre inmensa de criaturas humanas, como podíamos ser nosotros, vestidos de blanco y con palmas en la mano, que cantaban al Santo y al Padre. Y un cuarto canto que era como un eco de este anterior y que iba a anticipar el canto triunfal del séptimo canto. El quinto y el sexto pues eran unos cantos monofonales y luego venía el séptimo canto. Esto que acabo de leeros es el séptimo canto, que era el canto triunfal, en el cual se leían los tres aleluyas. Los tres aleluyas, que os decía también que la palabra aleluya no había salido en la Biblia desde el Antiguo Testamento, tanto que se había usado en el Antiguo Testamento, hasta el capítulo 19 del Apocalipsis. Y aquí hemos visto los tres aleluyas. Un primer aleluya, que es una muchedumbre inmensa, que está diciendo aleluya. El segundo aleluya, que es como un eco también del anterior, y el tercer aleluya. Y después del tercer aleluya viene el desposorio del novio con su santa esposa, la iglesia, y formando parte del cuerpo místico y formando parte de la iglesia con cada uno de nosotros. Por eso quería centrarlo, me quedó un poco en el corazón las ganas que tenía de deciros esto para centrarlo. Y cuando cantamos las bodas del Cordero, lo que estamos haciendo es este último aleluya, los tres aleluyas, pero con este aleluya triunfal, desde nuestro propio ser estamos dándole la gloria que ya se está dando al Cordero de Dios, que ha abierto los siete sellos en el cielo, y se lo estamos dando aquí, y nos sentimos la esposa y el esposo. Y para que no me pase lo que la otra vez, quería leeros también alguna lectura más de lo que son los esponsorios, ¿no? De los que habla de... Hay muchas imágenes dentro de la Biblia que hace relación a la novia y el novio, ¿no? Pero sí quería leeros alguna más. Dice Isaías, en Isaías 61, dice: con gozo me gozaré en Yahvé, exulta mi alma en mi Dios, porque me ha revestido de ropas de salvación, en manos de justicia me ha envuelto, como el esposo se pone una diadema, como la novia se adorna con sus aderezos. Y Isaías dice también en el capítulo 62, serás corona de adorno en la mano de Yahvé, y tiara real en la palma de tu Dios. No se dirá de ti jamás abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada, sino que a ti se te llamará mi complacencia, y a tu tierra desposada. Porque Yahvé se complace en ti, y tu tierra será desposada. Porque como se casa joven con doncella, se casará contigo tu edificador, y con gozo de esposo por su novia, se gozará por ti tu Dios. Es cierto que esto que ha escrito Isaías lo escribe a la Nueva Jerusalén, pero es que nosotros ya formamos parte de la Nueva Jerusalén, de la Jerusalén celestial, y nos podemos también apropiar estas lecturas. Y volviendo al Apocalipsis, al final del Apocalipsis, nos vuelve a recordar que somos la novia. Y también os lo quiero leer porque no quiero quedarme con nada para que luego no me pase lo que el otro día. Dice en el capítulo 21, ven, que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero. Y al final, en el epílogo, dice, yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de lo referente a la iglesia. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante del alba. El espíritu y la novia dicen, ven, y el que oiga, diga, ven. Y el que tenga sed, que se acerque. Y el que quiera, reciba gratuitamente agua de vida. Pues bien, aunque haya parecido un poco pesado que os haya hecho estas lecturas, lo que quería recalcar es que somos la novia. no por méritos propios, vuelvo a repetir, somos la novia porque nos ha escogido el novio para desposarse con nosotros. Y el desposamiento sobre todo se hace en nuestra pobreza. No necesita para nada nuestros engalanamientos, ni nuestras vestiduras, ni nuestros embellecedores. Lo que nos necesita es a nosotros, con un corazón como estemos, pobres, porque Él se encargará de hacerlo. No quiere decir con esto que luego, como hemos hablado tantas veces de la gratuidad, que sea una gracia barata, que bueno, pues como nos ha elegido el novio y somos la esposa, pues ya tenemos todo hecho. Sí, tenemos todo hecho porque Él lo ha hecho por nosotros, pero lo que tenemos que hacer es acogerla. Y desde el acogimiento que le hagamos a Él, de ahí saldrán las obras que tengamos que hacer, las obras de los salvados. No obras para comprar al novio, no es que tengamos que estarle enamorando, es que Él ya se ha enamorado de nosotros y eso es lo importante. Y cuando hay amor, tú no haces las cosas pues para comprar el amor de tu amado, sino que como hay tanto amor, lo único que quieres hacer es todo lo que a él le haga feliz. Pero no por miedo, ni por conquistarle de nuevo, ni por comprarle, ni porque le temas. No, lo haces porque te sale del alma, de lo más profundo, porque le amas y te sientes amada y tú también le amas. Y como le amas, solo quieres verle feliz y hacer lo que sabes que le hace feliz. Y lo que le hace feliz es que le dejes tu corazón, que le dejemos nuestro corazón, para que Él vaya haciendo su obra de salvación, ejecutada ya una vez por siempre en la cruz, pero que se ejecuta cada día en nuestra propia vida. Pasaremos lo que tengamos que pasar. No nos va a ahorrar nada, pero lo pasaremos en Él y con Él, y embellecidos por Él. Y aunque he empezado a hablar de todo esto, y estamos hablando del esposo y de la esposa, y bueno, tenemos todo el cantar de los cantares que podíamos ahí meternos. Os decía que yo de lo que quería hablaros, seguir hablando del novio, por supuesto, porque es lo único que me interesa, pero quería seguiros hablando de la alabanza, como Él es la alabanza perfecta al Padre. Nosotros hablamos de lo que es la alabanza. Si os acordáis el otro día que decíamos que la alabanza es la aclamación, voy a hacer como cuatro pinceladas para los que no estuvisteis. Decíamos que la alabanza es la aclamación que hacemos a nuestro Dios para reconocer su grandeza, el poder de su majestad y su obra de salvación ejecutada para cada uno de nosotros en Jesucristo por medio de su muerte y de su resurrección. Y desde ahí brotaba nuestra alabanza. Y os decía también que la alabanza perfecta es la alabanza que brota de Él. Cuando le dejamos a Él que penetre lo más profundo de nuestro ser, con nuestro cuerpo, con nuestro alma y con nuestro espíritu, y desde ahí brotaba nuestra propia alabanza, que era la suya en nosotros, con nuestro cuerpo y con nuestros labios, pero era su propia alabanza. Y os decía también que la alabanza es un proceso. Perdón, que se me está sacando mucho la boca. Es un proceso. La alabanza no era un acto concreto que podemos venir aquí los martes a alabarle. Es un proceso que se realiza en nuestra vida. Y vivir en alabanza es descubrir que todo, absolutamente todo en nuestra vida está envuelto por un plan de amor perfecto para cada uno de nosotros. Aunque no lo entendamos, aunque a veces no entendamos este plan de amor y nos parezca al contrario, sin embargo, cuando vives la alabanza, el Señor te va mostrando que todo, absolutamente todo en tu vida, está envuelto por su amor, única y exclusivamente por su amor. Y cuando yo he escuchado un poco lo que os dije hace unas semanas, pues me quedé un poco con la cosa de que quien lo oyera, pues podía pensar que la alabanza es fácil, que es muy fácil hablar y hablar de alabanza y alabar cuando las cosas están bien en tu vida, cuando parece que todo está más o menos, que va funcionando, pero y cuando en nuestras vidas empiezan a ocurrir cosas que no son tan buenas como nosotros nos esperábamos, ¿qué hacemos? Pues seguir alabando, porque sabemos, aunque en ese momento no lo sepamos con nuestro entendimiento, pero lo sabemos en nuestro corazón, que todo lo que ocurra en nuestra vida está envuelto por un plan perfecto de amor para cada uno de nosotros. Y eso es lo que hizo el Señor. Y eso es lo que hizo en su vida. Se pasó toda la vida alabando al Padre. Pero os decía también que la máxima alabanza, la alabanza perfecta como expresión corporal de la alabanza y como alabanza íntegra, era la suya, la de su propio cuerpo, allí en la cruz, cuando derramó cada gota de sangre por nosotros, para hacernos sus esposas, para hacernos la esposa con mayúscula. Esa era la alabanza perfecta, cumplir la voluntad del Padre. Esa es la perfecta alabanza en nuestras vidas. Y Él lo hizo. Lo hizo entregando su cuerpo por cada uno de nosotros, saldando nuestra deuda, lavando nuestros pecados, allí clavándolos en la cruz, como un maltrecho y como un despreciable. Allí estaba Él. Y esa es la máxima alabanza. Y sin embargo, salía alabando en su corazón. Salía alabando, desde el Monte de los Olivos, salía alabando en su corazón. Eso en plena tristeza, porque hemos hablado muchas veces que Jesús murió, resucitó, pero tuvo que morir con intenso dolor en su cuerpo, porque lo hacía como hombre. Es muy fácil decir que todo lo que Él pasó, pues como era Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, pues sí, fue ultrajado, fue azotado, pero era Dios. De acuerdo, era Dios, pero lo estaba pasando en su cuerpo por cada uno de nosotros, y estaba sufriendo por cada uno de nosotros, y lo estaba sufriendo como hombre, y sin embargo estaba alabando al Padre. Y hemos dicho también muchas veces que en esa última semana el Señor estaba en una depresión profunda, en una tristeza profunda. Getsemaní es un momento que suda sangre. Y eso, humanamente es posible, fisiológicamente es posible. En un momento de estrés tan fuerte y tan potente como él tuvo que tener, nuestros vasos se produce una vasodilatación y hay una extravasación de sangre. Él lo sufrió como hombre y sangró por cada uno de nosotros. Sin embargo, en su corazón, desde ese dolor, desde ese casi no entender lo que le estaba ocurriendo, pero aceptar, porque aceptaba la voluntad del Padre, estaba en alabanza al Padre. Y Él celebró la Pascua como todo judío. Y aquí sí que os quería contar alguna cosita. ¿Por qué salía con un sabor de alabanza en su corazón, aunque a la vez hubiera una tristeza profunda y casi casi podíamos decir una depresión? Pues en la Pascua judía, él como judío celebró la Pascua, ¿no? Y en la Pascua judía, el Seder que lo llaman, pues es un acto que hay una serie de oraciones litúrgicas, unas oraciones espontáneas, hay unos cánticos, todo eso lo hacen en torno pues a un momento agradable de conversación y a una cena que gira en torno a cuatro copas de vino y a los panes ácimos. Y él celebró la Pascua con sus discípulos, con los apóstoles, la celebró. Y se sometió a todo esto que, como tradición judía, pues lo estaba viviendo. Y en torno a esta Pascua, que lo que se celebra es el paso de Dios por la vida de Israel, por el pueblo de Israel, pero el paso de Dios por la vida de cada uno de nosotros, eso es lo que es la Pascua, y que lo hacen con esta serie de actos litúrgicos, de oraciones, de cantos, y esta comida, esta cena en torno a las cuatro copas de vino y en torno a los panes, pues fijándonos un poquito en estas cuatro copas de vino, hay una primera copa que se bebe, que es la copa de la acción de gracias, que toda oración judía, toda festividad judía empieza dando gracias, ¿no? Dando gracias a Yahvé. Una segunda copa en este acto, en esta cena, en el seder, en la cena pascual hebrea, judía, la segunda copa se va a beber y es la copa de la liberación, en la cual se hace un recuento de la salida de Egipto para el pueblo de Israel. Año tras año, siglo tras siglo, lo hacen y lo siguen haciendo. Y hay una tercera copa, que es después ya de la cena, que es la copa de acción de gracias, que es la que San Lucas nos dice, la copa que el Señor consagró como su sangre y que ofreció como su sangre a sus discípulos. Es la copa de acción de gracias en la cual dan las gracias por los alimentos recibidos. No sé cómo se llama, tiene un nombre en hebreo, Birmat Avisat o algo así. Y después está la cuarta copa, que es la del canto final. En este canto final se leen una serie de salmos. Se divide en dos partes. Se llama Halel, porque todos los salmos empiezan por el Aleluya, alabad al Señor, Aleluya. Está el pequeño Halel, que es del Salmo 113 al 118, y todos, si lo miráis, todos empiezan a la Aleluya, alabad al Señor, alabad al Señor. Y luego está el gran Halel, que es el Salmo 136, que también empieza con el Aleluya, alabad al Señor, y que dice, alabad al Señor porque es inmenso su amor. Lo conocemos todos, ¿no? Y en este Salmo se hace un recuerdo de la historia de salvación también. Se dice, alabad al Señor, pues porque nos sacó de Egipto. Alabad al Señor, pues porque nos hizo cruzar el mar de las cañas, el mar rojo. Alabad al Señor, porque nos dirigió por el desierto. Alabad al Señor, porque nos dio de comer el maná. Alabad al Señor, porque nos llevó al Sinaí. Alabad al Señor, porque nos dio la ley. Alabad al Señor, porque nos dio el sábado. Y desde ahí es un salmo que empieza con la alabanza de todas las criaturas. Desde la luna, el sol, los mares, el hombre, todos alabad al Señor. Bueno, pues el Señor leyó este canto. Y con esta alabanza profunda del pequeño Jale y el gran Jale, con este sabor salió hacia el huerto de los olivos. Y aquí se saborea la cuarta copa, que es un brindis a la vida, un brindis al Dios de la vida. Y antes también de estos salmos hay otra oración hebrea que también la recitan en todas las Pascuas, año tras año, siglo tras siglo, que es el Daneyú. El Daneyú significa nos habría bastado en hebreo. Y lo mismo, hacen un recuento de toda la historia de salvación, diciendo que cada una de las cosas que el Señor ha hecho por ellos, que hizo por el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, cada una de las cosas hubiera bastado para ser felices. Y dice, y hizo las grandes lumbreras, lo mismo, pero con el Daneyú. Y hizo las grandes lumbreras al Daneyú, nos hubiera bastado. Nos sacó de Egipto, Daneyú, nos hubiera bastado. Nos llevó por el desierto, Daneyú, nos hubiera bastado. Nos condujo al Sinaí, Daneyú, nos hubiera bastado. Nos dio de comer el maná, Daneyú, nos hubiera bastado. Nos subió al Sinaí, Daneyú, nos hubiera bastado. Nos dio la ley, Daneyú, nos hubiera bastado. Cualquiera de estas cosas que hizo por ellos, que también lo hace por nosotros, ahora lo veremos, pues nos hubiera bastado para ser felices. Pero el Daneyú termina haciendo una enhebración de todas las obras. Pero nos sacó de Egipto, nos condujo por el desierto, nos dio el maná, nos llevó al Sinaí, nos dio de comer el maná, nos dio la nube, todo eso. Hace una historia enhebrando que cada una de las cosas que por separado hubiera bastado para hacernos felices, lo enhebra todo junto. Pues cada uno podemos, desde nuestra propia vida, recitar Aleluya, diciendo lo que el Señor ha hecho por nosotros, desde historia de salvación desde que hemos nacido. Ha hecho una historia de salvación perfecta, una historia de amor perfecta. Cada uno de nosotros podíamos coger un papel y escribir lo que ha hecho con cada uno de nosotros y alabarle. Y cada uno de nosotros podíamos escribir nuestro Daneyú. Es decir, cada una de las cosas, por pequeñas que haya hecho Él por nosotros, hubieran sido suficientes. Y enhebrar todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pues quería contaros esto porque el Señor salió al Monte de los Olivos con este sabor de alabanza en su corazón. Es cierto que esa última semana estaba triste y deprimido. Podemos decir que estaba deprimido sin, bueno, pues quien suda sangre y quien dice, Padre, que pases de mí este cáliz, y es, pues es una actitud que hoy podríamos decir depresión. De depresión que no quiere decir de abandono, que es normal, vuelvo a repetir. Y eso será lo que tengamos que pasar cada uno también por nuestra propia historia humana. Pues en esos momentos Él salía con un regusto de alabanza porque acababa de pasar por todos estos salmos que los habían recitado por los apóstoles en la última cena, los había recitado con este Halelú y con el Daneyú. Con este sabor de alabanza salía en su corazón a entregar su vida por cada uno de nosotros. Y luego sudaría sangre. Y luego, pues en ese momento casi casi de desesperación, pero de abandono profundo en el Padre, estaba alabando con su cuerpo al Padre. Por eso quería hablaros de esta segunda parte, porque cuando el otro día hablábamos de la alabanza, y hablábamos de la alabanza como el teruá, como el grito litúrgico, pero el grito de la salvación, el grito de guerra del pueblo de Israel. Y os decía que la raíz de la alabanza está en una raíz de estrépito, de grito, de por eso la alabanza nuestra es tan ruidosa, ¿no? Porque la misma palabra alabanza provenía de un término hebreo que indica eso, el ruido, el estrépito. Alabar significa en hebreo, la palabra hebrea es rúa, decía, y el sustantivo de rúa, que es alabanza, es teruá, y significaba hendir los tímpanos con un estruendo, que es lo que hacían, ¿no? Y eso es la alabanza, nuestra alabanza. Os decía que era ruidosa, que tal, pero que parece que dicho así, pues es fácil alabar cuando todas las cosas nos van bien, desde la alegría, desde, bueno, pues, pero alabar desde nuestra más profunda pobreza, desde nuestro más profundo sufrimiento, cuando lo estemos pasando mal como Él, es difícil. Y sin embargo, esa es la verdadera alabanza. Nosotros venimos aquí y podemos estar cantando, danzando, pero la verdadera alabanza es la que se ejecuta en los momentos más duros de nuestra vida, sabiendo que estamos envueltos por un plan de amor perfecto, siempre. Y si te lo crees, sucede. Lo mismo que si nos hemos creído que somos la esposa y por eso cantamos las bodas del Cordero, con esa unción que no es nuestra, que nos es dada por el Señor, porque si te lo crees, sucede. Y nosotros nos creemos la esposa. Y entonces sucede en nosotros que nos hacemos la esposa. No por méritos propios, pero sí con pleno derecho, vuelvo a repetir, porque formando parte de la Iglesia que es la Santa Esposa, nosotros como miembros de la Iglesia, como bautizados, somos la esposa. Por eso somos esposa con pleno derecho, no por nuestros méritos, sino por sus méritos. Pues esta alabanza, en los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos más duros, cuando pierdes a tu esposo, cuando pierdes a tu esposa, cuando pierdes un hijo, cuando pierdes el trabajo, cuando las cosas no te van bien, cuando no comprendes nada, ahí está la alabanza, desde lo más profundo. Seguir alabando, aunque a veces las palabras no nos salgan, seguir alabando, como lo hizo el Señor. Acordaros del Taneyú, acordaros del Jale, del gran Jale, que todo ha sido para envolvernos en ese manto de amor, desde la eternidad, que pensó en cada uno de nosotros, que nos escogió y nos lleva sellados, tatuados, en la palma de su mano. Desde entonces y por siempre tiene un plan perfecto de amor, a veces incomprensible para nosotros, a veces duro, porque la encarnación es duro, porque es muy bonito hablar de todo esto, pero esto tiene que pasar por nosotros mismos. Él lo ha crucificado, nuestro sufrimiento, nuestro dolor, todo lo que tengamos que vivir, lo ha crucificado, crucificado en su cruz, lo ha redimido, nos ha comprado la salvación, pero tiene que ser encarnada en cada uno de nosotros. Pues desde aquí, hermanos, desde nuestro propio sufrimiento, desde nuestra propia debilidad, desde nuestra situación, pues como estéis, con los problemas que tengamos, que todos tenemos problemas, entregamos, se los entregamos a Él, los ponemos a sus pies, los ponemos en su cruz, donde Él ya los ha redimido, pero tendrán que pasar por nosotros, con Él, acompañados siempre por Él y con Él. Y por eso, volviendo al principio, y a pesar de cómo estemos, sentiros esposa, esposa del esposo. Sentiros, porque tenemos todo el derecho para sentirnos. Repito, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo, por los méritos del novio, que es el que nos ha concedido revestirnos de lino fino. No son nuestras vestiduras, es Él el que nos reviste de su belleza. Y por eso tenemos todo, porque es Él el que nos ha revestido de su belleza. Y podemos sentirnos engalonados, a pesar de que no tengamos nada. Somos engalonados, no sé cómo dice la palabra, ya me estoy trabucando. Engalanados, ¿no? Somos engalanados por el novio, que es que nos ha revestido con sus obras, con sus méritos. Por eso, sentiros dichosos, estemos como estemos. En los momentos más duros de nuestra vida, somos la novia. Y gloria al Señor.
Gloria al Señor.